Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Arri Ratia. Vamos a echar un poquito la vista atrás, bueno, al viernes pasado, que tampoco es muy lejos, porque tuvimos el día de lucha o el día de erradicación y de lucha contra la pobreza. Y hubo una jornada además impulsada por EAPN, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y su coordinador en Euskadi, Alfonso López, está con nosotros. Alfonso, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que la jornada, como todas, bien, ¿no? En sí. Lo que es la parte teórica, luego habrá que entrar ya en los datos, ¿no?
Sí, la jornada bien, nos gustó mucho, hubo mucho contenido y vemos que también que los diferentes académicos, profesionales que hubo y tal, que están bastante alineados, lo cual eso es muy importante.
Bueno, lo cierto es que podríamos decir que la pobreza no es un accidente en esta sociedad.
Para nada, la pobreza es una cuestión estructural de nuestra sociedad que ha existido siempre, que cada cierto tiempo hacemos planes para luchar y reducir la pobreza, pero que sigue estando ahí. Eso es inevitable, parece ser.
Lo que pasa es que muchas veces, y dependiendo de donde uno se mueva, esto lo invisibiliza, ¿no?
Totalmente. Esto queda totalmente invisibilizado. En Euskadi es un sitio donde de la pobreza se habla poco, donde hay pocas encuestas. Hay una encuesta muy potente, pero que sale cada poco tiempo. Y en general, de pobreza y de exclusión se habla muy poco, demasiado poco.
Bueno, vamos a entrar, por ejemplo, en cifras, porque hay quien las cuestiona. Luego también es verdad que las estadísticas, por ejemplo, del gobierno vasco no coinciden exactamente con las que se hacen en el INE, ¿no? Pero sí. No obstante, sí que hay que recordar que la bolsa de pobreza está, sea más o un poco menos, pero está.
Efectivamente. La encuesta de pobreza y desigualdades sociales del gobierno vasco es una foto muy buena porque son unas 6.000 encuestas a hogares. La que hace el INE es la mitad, más o menos, por tanto es una foto menos ajustada, pero es una foto. La última foto que ha sacado el Instituto Nacional de Estadística nos dice que el 25,8% de la población española, uno de cada cuatro ciudadanos y ciudadanas, están en situación de pobreza y exclusión. En Euskadi es el 14,8%. Es una distancia muy, 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 muy importante.
Sí, hay una brecha relevante, pero ese 14 y pico % significa que hay 300.000 personas.
300 y pico mil personas.
Que están en ese riesgo, ¿no?, de exclusión.
A nosotros nos preocupan dos cosas de la lectura que hacemos de la encuesta de este año. Es que si vamos a menores, es decir, población menor de 18 años, de 14,8 nos vamos a 20,8. Entonces, la cifra ya se complica mucho. Es decir, que la pobreza infantil pues también tiene su cara en Euskadi, aunque muchas veces la neguemos, ¿no? Y por otro lado, es que el objetivo que nos establecimos como sociedad vasca, según la Agenda 2030, tendríamos que haber dado un 12,7%. Es decir, vamos mejor que toda la clase, por decirlo así, pero no vamos bien. No vamos a llegar al 2030 cumpliendo los objetivos. El otro día, el viernes pasado, la propia consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, lo decía. No nos vale con estar mejor que en el Estado. Tenemos que llegar a cumplir los objetivos de reducción de la pobreza tal y como marca el ODS número 1, ¿no? Eso es importante.
Sí, aquí por ejemplo hemos tenido algunas veces discusiones, ¿no?, acerca de, bueno, pues que esa pobreza, lo que pasa es que luego se malinterpreta la pobreza no significa solamente que una persona esté durmiendo en un cajero. Esa es una pobreza que igual hasta es más visible y más palpable. No, hay una pobreza más silente, más sí, callada, ¿no?
De todas formas, de la
gente. O un riesgo de pobreza y de exclusión, sí, que también hay que decir, sí, que estamos en esos baremos.
Hay casi un 5% de población, 4,8% de población en pobreza grave. Es decir, gente que vive con menos de 600 euros al mes. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que podemos ir a recoger al patio, a la salida de la escuela o del colegio, a nuestro hijo o nuestra hija, y no darnos cuenta que la madre o el padre y el hijo o hija que van al lado de nuestros hijos no se van nunca de vacaciones, o no pueden comer carne nunca, o no pueden ir a las extraescolares, o no se pueden reparar la dentadura si tienen un problema de dentadura, o no pueden comprar los libros que recomiendan. Es decir, que no pueden llevar el ritmo de vida que los demás llevamos. Y es gente que en silencio va haciendo su día a día sin que nadie se entere. Esa es una pobreza pues encubierta, pobreza grave, que en Euskadi hay mucho. Lo suele sacar mucho este dato también el informe FOESA de Cáritas. Lo suele reflejar mucho y es una realidad pues muy, muy, muy patente y muy, muy dolorosa, ¿no? Hay pues eso, aproximadamente un 5% de la población vasca que no puede seguir el ritmo, el tren de vida que tiene la sociedad vasca, que es una de las sociedades de los demás altos estándares en calidad de vida, ¿no? Eso nos preocupa. Y luego también ha sacado el dato antes de gente durmiendo en la calle. Una cuestión muy importante es, Euskadi será una de las comunidades autónomas que más programas y recursos dedica a las personas sin hogar. Sin embargo, en los últimos 10 años se ha multiplicado por 2,5 las personas sin hogar en Euskadi. Es decir, creemos nosotros que estamos en una situación en la que no se trata de abrir recursos, sino tenemos que pensar que algo estamos haciendo mal tal y como lo estamos haciendo. Pensamos que habría que ir a un cambio de paradigma. Pensamos que tenemos ya datos técnicos, científicos, académicos, que nos dicen cómo es la situación, lo que funciona y lo que no funciona. Estamos dedicando recursos, pero esos recursos no están siendo eficientes, no están siendo efectivos. Tenemos que darle una vuelta a lo que estamos haciendo y ver cómo lo podríamos mejorar. En el caso de la pobreza infantil, que era el tema del otro día, de la jornada, se veía que tenemos... ¿En qué invertimos dinero a la infancia, ¿no? Pues decimos, pues están las deducciones fiscales, cualquiera cuando hace la declaración del IRPF, por tener hijo o hija a cargo, se desgrava pues una cantidad. Tenemos las ayudas del ingreso mínimo vital, el complemento, el CAP y el complemento de ayuda para la infancia, tenemos las ayudas que da la RGI, tenemos ahora las ayudas universales que ha establecido el Gobierno Vasco, de 200 euros por hijo o hija, hasta 3 que van a aumentar hasta los 4 años y tal. Tenemos una diversidad de medidas que la población es incapaz de saber todas las medidas que existen. ¿Sería mejor una ventanilla única en vez de tener que pedir en la ventanilla la ayuda tal, en la ventanilla B la ayuda tal, en la ventanilla C la ayuda tal? Igual sería mejor unir todo eso en una ventanilla y que la persona, pues que vaya. Yo cuando voy al médico no elijo a qué especialista voy, yo voy a mi médico de familia o de cabecera y él me dice dónde tengo que ir. ¿Algo así podría ser necesario? ¿Una ventanilla única? Pensamos que sí, que es el momento.
Bueno, siempre se ha dicho además que la renta de garantía de ingresos, que es el colchón fundamental que tenemos. Por cierto, que hay que recordar, y yo suelo recordarme a menudo, que la renta de garantía es, la RGI es renta de garantía de ingresos e inclusión. ¿No? Porque si no cumple esa función que es la definitiva, mal vamos, ¿no? Es verdad que luego hay unos colectivos, pues que son, por ejemplo, pensionistas que tienen que compensar su pensión, o trabajadores que están compensando sueldos bajos, porque tienen, bueno, pues trabajos parciales o lo que fuere, ¿no? Pero sí que es verdad que si no cumple la función de inclusión, mal vamos, ¿no? Esa es una de las realidades, ¿no? Pero hablando precisamente de todas esas ayudas, siempre digo que hay mucha gente que incluso todavía por pudor o por lo que fuere, o por desconocimiento, no accede, cuando tendría derecho a acceder incluso a esa renta de garantía de ingresos.
Sí, el propio gobierno vasco tiene estimado que son cerca de 50.000 personas las que, pudiendo tener derecho, no acceden al mismo, por diferentes razones. Tú has dicho una cuestión que es muy importante, ¿no? Y que hace tiempo lo veíamos de manera dramática, y es la gente que dice, yo si voy a pedir la RGI, mis vecinos, mis vecinas me van a ver de una determinada manera. Yo quiero sacar ahora aquí un tema que pueda parecer friki, pero es últimamente el lenguaje que se está lanzando como el lenguaje dominante, y sobre todo impulsado por un partido político, por Vox, lo voy a decir claramente, es que aquel que cobra una ayuda es un vago. Es un vago que no quiere trabajar y que quiere la paguita. Claro, es muy difícil. Si ese es el mensaje que se está lanzando a la sociedad y que parte de la sociedad está comprando, es muy difícil que alguien se anime a dar el paso a solicitar la ayuda. Claro, evidentemente, ¿no? Hay un tema que es muy, muy importante, muy peligroso y que de alguna manera deberíamos combatir, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando José Ignacio Arrieta, el primer consejero, cuando se puso en marcha el ingreso mínimo de inserción, sacó un artículo en el periódico El País en el que decía: la marginación no es un problema de cada uno, es un problema de la sociedad y como tal tenemos que combatirla, ¿no? Y parece que eso se nos está olvidando.
Sí, ese fue el comentario, precisamente el primer artículo que sacó José Ignacio, porque hay que recordar que la renta de garantía de ingresos tiene que ver con lo que en su día, en su momento, hace ya más de 35 años, era la ley de pobreza, ¿no? Que precisamente hablaba de pobreza tal cual.
Efectivamente.
¿No? Esa fue la evolución. Y además, yo se lo recordaba el otro día aquí al vicelendakari Miquel Torres, y le recordaba además que fue un consenso de todas las formaciones políticas.
Terrible, fue un consenso muy grande en una situación muy importante, y en una situación en la que Euskadi tenía
muy compleja, además.
Un 25% de desempleo, un terrorismo ¿no? muy vigente, desmontando toda la industria pesada de Euskadi. Bueno, pero yo creo que hubo la osadía y la valentía de dar los pasos, ¿no? Yo todavía recuerdo algunos debates en los que se nos decía: vais a dar peces en vez de enseñar a pescar, ¿no? Bueno, pues se dieron peces, se enseñaron a pescar, y hoy día las tasas de pobreza inferiores a las medias estatales, incluso a las medias europeas de Euskadi, tienen que ver con eso, con haber desarrollado un sistema de protección social potente, bastante fuerte, ¿no?
Bueno, y muchas veces cuando uno dice, bueno, por esos datos, esas estadísticas, bueno, hay una realidad que es incontestable. Ahora mismo tenemos en Euskadi 281 centros de atención social. Con 5.000 plazas. Sí. Y eso está cubierto.
Efectivamente.
Ahí tenemos un problema.
Y hay listas de espera, efectivamente, ¿no? Sí, es evidente, ¿no? Nosotros pensamos que en los cambios estos que tenemos que hacer de grandes políticas, por decirlo así, pensamos que planteamos una cuestión que ya se ha planteado hace tiempo, pero pensamos que es el momento de volver a abrir el debate. Todos sabemos que el 30% de las personas que cobran la RGI son pensionistas. Fundamentalmente mujeres que dependen de una pensión de viudedad y que la pensión está tan bajita que se les complementa con la renta de garantía de ingresos. ¿Hace falta que esas mujeres, esas personas, vayan a Lanbide cada cierto tiempo, renueven todo? ¿O tendríamos que automatizar de alguna forma esa situación? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que todas las personas, una vez ya jubiladas, bueno, pues que vivan con la cantidad digna y suficiente para vivir dignamente en Euskadi. Nosotros ahora decimos, vamos a dar otro paso. ¿No sería adecuado que toda la población infantil de Euskadi estuviese protegida? ¿No nos conviene como sociedad proteger a quienes nos van a tener que cuidar, a quienes van a tener, son el futuro de nuestra sociedad? ¿No nos merecería la pena proteger a todos? Es decir, lo mismo que protegemos a nivel de sanidad o de educación a todo el mundo, ¿no les podríamos proteger? ¿No podríamos establecer una cantidad, no sé cuál sería, la que sea, para que todos de 0 a 18 años tengan una calidad de vida?
Hablas de una renta, una especie de renta universal.
O de una protección universal a la
crianza. Una protección universal a la crianza, ¿no?
Creo que es el momento de sentarnos y ver si estamos gastando más en lo que estamos haciendo ahora en los diversos programas, o si sería mejor ordenarlo y más eficiente ordenarlo así. Ese es el debate que tuvimos el viernes pasado.
Bueno, Alfonso, y cuando te escuchan precisamente hacer esas propuestas, ventanilla única, etcétera, ¿qué? ¿Qué es lo que dice la administración? Porque al final ellos son los que van a tener que poner la ventanilla.
Claro, yo recuerdo que en los programas electorales salía el tema de la ventanilla única. En los programas electorales salía, de los partidos que están gobernando ahora, por lo menos del Partido Nacionalista Vasco, lo llevaba. El Partido Socialista llevaba la idea de Gizartekidetza o algo así, que bueno, no es lo mismo, pero podría ayudarnos, ¿no? Y yo creo que todo el mundo está más o menos viendo que esa puede ser la solución. Yo creo que no suena a muy loco. El asunto es ver cómo se articula, ¿no? Yo sí que creo que Euskadi, o sea, el otro día daban los datos otra vez, no me acuerdo cómo se llama, los que se encargan de recaudar los impuestos, el Consejo de Finanzas Vasco, y no va mal la cosa, ¿no?
No va mal, de momento no va mal.
No va mal, incluso vamos a tener un 2,9% de crecimiento, creo que va a ser, o sea,
exactamente,
no vamos mal. Miquel Torres también lo decía el otro día, ¿no? Bueno, no nos merece la pena dedicar un poco de dinero, estamos diciendo, tenemos una crisis ¿no? de relevo generacional, no hay niños, no nacen niños, niñas. Nosotros pensamos que una parte de la población no tiene hijos e hijas porque no tiene medios económicos para poder hacerlo. Bueno, ¿por qué no afrontamos el problema en serio viendo lo que ya estamos gastando en diferentes medidas? ¿Qué eficacia tiene eso? Y si esta otra medida podría ser más interesante. El mundo académico apunta por ahí clarísimamente. El otro día estuvo José Antonio Noguera, estuvo Lucía Gorjón, estuvo Joseba Zalcaín, gente que se dedica a estudiar estos fenómenos en toda Europa, y lo decían claramente, ¿no? Bueno, vamos a ver si somos capaces de darle un empujón.
Pues vamos a ver si somos capaces de darle una vuelta, de dar la vuelta a la tortilla, porque ahora la tenemos un poco complicada. Algún oyente que estaba diciendo aquí, ¿por qué no enfocáis el problema a dar trabajo en vez de fomentar la RGI? No, si la RGI no la fomentamos. Lo que hacemos realmente es que el problema de la RGI es que tú comentabas, Alfonso, que más del 30% son ya pensionistas, o sea, gente que no va a trabajar.
Y un 20% es gente que ya está trabajando.
Que ya está trabajando.
Pero como tiene tantos cuidados que hacer, tiene que cuidar a hijos, a hijas, tiene que cuidar a padres o madres, no puede trabajar más que jornadas parciales, no puede trabajar jornadas completas. Entonces, lo que cobra de esas jornadas parciales no les da para vivir. Tenemos que decir que Euskadi también está en un 6 o un 6,9% de desempleo. Es decir, que por esa vía mucho más no vamos a sacar.
No, porque estamos hablando ya de paro estructural, como quien dice, ¿no?
Claro.
Entonces, es verdad que hay 100.000 personas, pero luego habría que rascar un poquito a ver las 100.000 personas si están en disposición de poder trabajar.
Efectivamente. Y también, tú lo comentabas antes, y también es importante comentarlo, el gobierno vasco esta legislatura le ha dado un impulso muy grande a todo ese apartado de la inclusión. Ha nombrado una dirección de inclusión y se ha puesto a trabajar de una manera muy potente en unos programas itinerarios mixtos, programas tractores, programas experimentales, que yo creo que están dando resultados muy buenos y que las evaluaciones confío en que van a ser muy buenas, porque se está trabajando muy bien. No se está dejando ningún palo sin tocar.
Pues vamos a ver, Alfonso, si la próxima vez que vengas tenemos mejores datos.
Seguro que sí.
Seguro que sí. Alfonso López, que es coordinador de EAPN Euskadi. Gracias por compartir este rato con nosotros, Alfonso.
Mellasker, Koldo.